aceptas que te mueres, mandas un mensaje a casa diciendo me voy a dormir, no aguanto más. Fueron 14 horas, o sea, yo me caí al agua, temperaturas menos 18, menos 20, vientos de 80, 90, 100 kilómetros por hora. Si el guante toca la punta del dedo, se te congela el dedo. Una gota de moco que no seque, se te congela la nariz. Una lágrima que no seque, se congela, te corta el ojo.
¡Wala, wala, wala! ¡Qué fuerte!
Si tú te fueras a morir ahora mismo y tuvieras el teléfono en la mano y solo pudieras hacer una llamada, ¿quién llamarías? El miedo es una proyección de tus puntos débiles hacia una amenaza. Es decir, te va a decir dónde la vas a cagar. Hay cuatro pánicos. Tienes una mente muy débil porque cualquier cosa te activa. Yo, por ejemplo, en los cursos de supervivencia llevo insectos. Tú al principio del curso propones, vamos a comer. Nada, yo no como de eso. Los tienes todo el día sin comer y llega la noche, sacan los insectos y se los comen. Que vamos, aquello parece una jauría de animales que tiras un chuletón en medio, ¿eh? O sea, es una locura.
Y no llevas comida ni...
Ni comida, ni agua, ni saco de dormir, ni nada.
¡Buah! ¿Qué dices?
El Dakar era gente aventurera. Hoy en día el Dakar es gente con pasta. Entonces, cuando tú ves al Sainz, que llega al campamento a las 5 de la tarde, se ducha, vienen los masajistas, le dan el masajito, cena, se va a dormir a las 8 de la tarde, o que se levanta, y tú llegas a las 3 de la mañana, hecho un cristo, ni duermes, te duchas como puedes, le explicas al mecánico, arregla lo que puedes, sales con el coche medio destrozado, y sales otra vez a las 6 de la mañana y vas con la cara de decir, ¿qué ha pasado? Si yo estaba en mi casa, uy, pues ¿qué hago aquí, no?
Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Cada semana estamos trayendo gente, como estáis viendo, totalmente diferente. Hoy viene un podcast muy interesante porque, bueno, es una persona que prácticamente cualquier cosa que estés haciendo, si por ejemplo tienes pensado montarte un taller, te interesa. Si has tenido problemas con tu familia, te puede interesar. Si tienes que tomar cualquier tipo de decisión, seguro que te va a interesar muchísimo. Porque se relaciona todo mucho con el miedo, yo creo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Carlos Vico, bienvenido.
Muchas gracias.
Eres un experto en supervivencia.
Especialista.
Especialista. Y bueno, cuéntame un poco qué haces, porque me parece súper interesante todo lo que haces.
Bueno, yo al final... Me gusta pensar en mí como un científico por el método empírico, ¿no? Es decir, cuando algo no lo entiendo, quiero saber algo, en lugar de leerlo en un libro, pues voy y lo hago, ¿no? Uh-huh. Y al final lo que he desarrollado es como un método para entender cómo funciona mi mente y mi cuerpo cuando lo sometes a mucho estrés.
Joder. Eso, aterrizar eso es...
Bueno, al final... lo que hago es ir a lugares incompatibles con la vida, es decir, desiertos, tanto de calor como de frío. Ajá. He hecho viajes por Argelia, Túnez, Marruecos, Siberia, Groenlandia, he estado en Atacama, donde al final pues sometes tu cuerpo durante 3, 4, 5 días sin llevar agua ni comida a unas condiciones extremas. Y a medida que el cuerpo se va deteriorando, toda la energía baja, tu mente empieza a entender que te vas a morir, pues cómo funcionas en ese momento tan crítico, cómo sacas estrategias, consigues continuar moviéndote y bueno, así funciona.
Joder, eso es muy al corte, ¿eh? Como se llama el podcast. Me vi el vídeo entero de lo de Groenlandia y me quedé flipadísimo.
Esa fue bastante complicada.
Es que prácticamente en cualquiera de las partes que explicas te podías haber quedado.
Sí, pero ahí fue más un problema de todo en conjunto, ¿no? Por una parte, la historia es que, bueno, montamos un viaje a Groenlandia para hacer un solo, que son 4 días haciendo 80 kilómetros, y estaba todo preparado muy bien, muy bien entrenado y demás, y cuando llegamos ahí, pues había un huracán encima, hacía que las temperaturas subieran y bajaran muy rápido, la nieve se puso nieve papa, que se llama, que es nieve blanda, y claro, todo funcionó fatal, porque vientos de 100 y pico kilómetros por hora, ventisca de nieve, nieve blanda, todo el mundo me decía, no salgas, yo dije, a ver, los patrocinadores han puesto la pasta, hay que salir. Yo, especialista en supervivencia, como digo, oye, no, que hacía mal tiempo, me he vuelto, o sea, no puedes decir eso. Y decidí salir, y fue una decisión no muy acertada, podemos decir, y se lió muy parda, la verdad que ahí se me fue de las manos.
Hostia, fue... Bueno, yo lo que te estuve escuchando y cuando parecía que ya se había acabado todo. Sí. Madre mía.
el rescate fue complicaete, por decirlo de alguna manera.
Ah, pero qué ansiedad tiene que dar todo eso.
No, es que al final, claro, es ponerte en situación. Realmente piensa que la nieve estaba tan blanda que las motos de nieve no iban por encima de la nieve, sino que iban atravesando la nieve, claro. No ven las piedras, no ven dónde se meten. Te
puedes encontrar cualquier cosa.
Ibas pegando golpes por todos lados, rompía los patines, la moto de golpe, ¡pam!, pegabas el leñazo y salías volando. Claro, es una situación muy compleja en un lugar donde no hay carreteras, no hay nada. Todo es por ahí en medio.
Hostia. Os vamos a poner el vídeo en la descripción porque me parece necesario que lo veáis entero porque es increíble. Que en una parte del vídeo lo decías y es que al final decías, hostia, ¿qué he hecho? ¿Quién me manda a estar aquí? ¿Qué tal? Pero al final eso es realmente lo que te ha hecho... más especialista todavía en pasar una situación tan extrema, ¿no?
Claro, porque al final tu idea es, vale, sí, voy a practicar supervivencia, pero no te imaginas el límite, ¿no? Entonces, hostia, cuando llegas al límite de decir, me muero, aceptas que te mueres, mandas un mensaje a casa diciendo, no hay pena, gracias por todo, me voy a dormir, no aguanto más.
Porque llevabas ahí ya sin comer y sin beber. Y,
no, el problema fue...
Y que estaba mojado y...
Claro, el tema fue que ya llevaba 4 días, pero el tema es que fueron 14 horas. O sea, yo me caí al agua, conseguí salir, pero claro, temperaturas menos 18, menos 20, vientos de 80, 90, 100 kilómetros por hora, ropa mojada, intentando secarla quemando la ropa, o sea, la primera capa de ropa. Una locura, 14 horas. Llegó un punto que el cuerpo no daba más, o sea... Por simple frío tienes mucho gasto energético y ya llevaba 3 días sin comer, sin apenas beber, quemando la ropa en una osera pequeñita, tragándome el humo de la ropa. Una locura. O sea, llegó un punto que el cuerpo ya dejó de temblar, ya se me desconectó varias veces y ya dije, oye tío, a dormir. O sea, has venido a Groenlandia, has peleado como un animal. Es imposible, inviable. O sea, ya está. O sea, has dado todo lo que había que dar, no hay ya, más.
Hemos quemado todos los cartuchos, ¿no?
Sí, sí, sí. Locura pura.
Joder, tío. Pues, bueno, es súper interesante, tío. ¿Ha salido en el programa de Hermano Mayor?
Sí, correcto.
Bueno, estuve viendo también algunos vídeos. ¿Cuál era tu cometido allí con los chavales?
Mi cometido allí era un poco... A mí la supervivencia yo la entiendo mucho como psicología. Uh-huh. No tanto el Rambo con la cinta roja en la cabeza, sino cómo tú enfrentas una situación donde hay un estrés o salta el pánico. Cómo tú gestionas para moverte en esa situación, ¿no? Entonces yo lo que hacía con los chiquillos era pues cogerlos, entender su situación y entender por qué ellos explotaban. Entonces lo que hacía era darles la vuelta psicológicamente, hacer que ellos entendieran la situación. Y al final es la frase, ¿no? De ¿cuál es el perro más peligroso del mundo? El más agresivo, el chihuahua. Es tan pequeño que cualquier cosa lo hace entrar en pánico y el pánico es agresivo y enseguida ladra, muerde, ¿no? Y la mente es igual. Al final, una mente que es muy reactiva, ¿no? A mí cuando me dicen, ese tío tiene mucho carácter o que tiene muy mala leche. No, no, no. Si tienes muy mala leche, es decir, si cualquier cosa te activa y te hace ser agresivo... Tienes una mente muy débil porque cualquier cosa te activa. Uh-huh. Una mente que está preparada, trabajada, entrenada, es muy poco reactiva, es muy difícil moverla, es muy difícil activarla, ¿no? Y es el punto, ¿no? Donde tú le explicas al chico o a la chica, pues, oye, entiende la situación, entiende por qué tu madre o tu familiar te habla de esta manera. Igual no tiene más herramientas para hacerlo, pero lo hace con buena voluntad y tú reaccionas mal, ¿no? Entonces mi trabajo era un poquito darles la vuelta para que ellos dejaran de ser tan agresivos y controlaran más sus emociones, por así decirlo.
Y en esas situaciones que los ponías al límite, uh-huh, era como al final un poco ponerse en la piel, ¿no? También de la otra persona, ¿no? Cómo se ve en esas situaciones también, ¿no?
Sí, al final yo lo que busco mucho es sacarte de... No me gusta mucho la frase de zona de confort. Es decir, lo que te hago es te coloco en una situación que no estás acostumbrado, donde tienes que reaccionar a ella y te induzco la forma de reaccionar correcta. Es decir, primero dejo que te equivoques. Cuando ya te has equivocado y ya estás arrastrado, entonces te digo, venga, vamos a empezar de nuevo. ¿Te das cuenta de esto, esto, esto y esto? Sí, bien. ¿Cómo deberías haberlo hecho? Y a partir de ahí trabajas. Piensa que antes lo hacía con Hermano Mayor, ahora me estoy llevando chicos que tienen problemas de drogas y demás, me los llevo al desierto, los meto dentro 4 días.
¡Buah, sí!
Sí, sin agua y sin comida.
¿Pero al desierto aquí o...?
No, Marruecos.
¿A Marruecos?
Sí, sí, me voy al desierto del Chevi, es un desierto muy, muy facilito.
Hostia.
Pero cuando no estás acostumbrado y te meto en pleno mes de julio, por ejemplo, nosotros fuimos para San Juan, que es la última semana de junio, y ahí teníamos 50 grados. Durante el día. Claro, durante el día tienes que enterrarte en la arena, estar lo más quieto posible, luego te haces tu pozo, sacas tu agua, la potabilizas, caminas de noche, surfeas las dunas de noche, orientarte por las estrellas. Es una experiencia espectacular.
Dios.
Claro, el chaval sale con un nivel de autoestima cuando acaba el desierto que se come a Dios por una pata.
Joder. ¿Y has tenido algún caso que veas el efecto en esos chavales después?
Sí, además tenemos bastante éxito. Es decir, cuando viene además, se le propone, sobre todo a los padres, primero al chico tiene que querer la ayuda, o sea, no se ayuda a quien no quiere ayuda. Y si él quiere, se da cuenta de que está en una situación comprometida con el tema de drogas, quiere salir de ahí, pues se crea todo el programa, se le hace el viaje y cuando vuelve durante 3 meses, pues se le marca, oye, levantarte temprano, ir a caminar, poco acceso al teléfono, cambiar de amigos, nuevamente se le hace hacer una formación donde puede tener, pues, el carnet de carretillero, carnet de manipulador de alimentos, se le intenta enfocar en el mercado laboral y se le marca toda una rutina donde él tiene que cambiar lo que hacía antes y empezar de nuevo, ¿no? Y funciona
Wow.
muy bien.
¿Y esto es a nivel estatal, o sea, o es a nivel privado? ¿Son centros privados o
No,
son
yo lo hago totalmente privado.
totalmente privado?
Totalmente privado.
Vale. ¿Y esto? Porque, hostia, me parece que es algo que se puede aplicar aunque no estés en esa situación. O sea, a veces hay gente que aparentemente parece que nos va bien, ¿no? Y puedes tener tus movidas, tus historias
Claro. Todo el
y,
mundo. O sea, al
¿sabes?
final yo lo que hago es enseñarte a gestionar el miedo. El problema es que nos han educado muy mal y nos han educado que el miedo es de cobardes, no tengas miedo, etcétera. No, tronco. O sea, el miedo es una proyección de tus puntos débiles hacia una amenaza. Es decir, te va a decir dónde la vas a cagar. Así de sencillo. Si tú no escuchas al miedo, no vas a crear las estrategias adecuadas para pasar esa situación. Bien. La diferencia es el pánico. Pánico es miedo irracional, donde yo no pienso, acción, reacción. No es malo, ¿eh? Porque yo qué sé, vas a cruzar un paso de cebra, oyes un frenazo, oyes un ruido, tu cuerpo se tensa, salta para que no te atropellen. Es perfecto. Tú no tienes que pensar, viene un coche a 50 kilómetros por hora, mi velocidad.
Es
No,
una
tronco.
reacción natural del
Perfecto.
cuerpo, ¿no?
Lo que ocurre es que muchas veces, en una discusión, por ejemplo, que es algo muy sencillo, ¿cuántas veces te ha pasado que 10 minutos después piensas, guau, tenía que haber dicho esto? ¿Por qué?
Pues
Porque
en
cuando
caliente, ¿no?
tú te metes en ese estrés, en ese pánico, haces un efecto túnel. En ese efecto túnel no hay creatividad, imaginación ni memoria.
Solo busca salir, ¿no?
Buscas, depende, hay cuatro pánicos. Es agresión, huida, bloqueo y sumisión.
Hostia.
Bien, entonces, depende de la persona. Hay gente que te gritas y tú gritas instintivamente. Hay gente que cuando le gritan se larga, gente que se queda bloqueada y no sabe qué decir y gente que hace lo que diga al otro porque no quiere problemas. Es así de sencillo.
Qué bueno.
Bien, entonces, cuando tú rompes el efecto túnel, sales de ese pánico, normalmente dura entre 15 y 20 minutos, mantener el pánico mucho en el tiempo es agotador, o sea, destrozas a la persona, pero cuando tú sales de esa situación de pánico y se rompe el efecto túnel, de golpe es, ¡guau! Tenía que haber dicho esto. Ese es el punto. Yo lo que te enseño es a no entrar en pánico. Es decir, por autoconocimiento es, yo por ejemplo, mi pánico reactivo es agresivo, es decir, tú me gritas, yo te grito. Yo lo que noto es, pues oye, se me tensa la espalda, noto que aprieto la mandíbula, noto el cuello tenso y tal. Cuando yo noto eso, ¿qué digo? ¡Buah! Estoy entrando en pánico. Y haces el parepía. Para, respira, piensa, actúa. Es detén la inercia, me centro en la respiración, ¡pum! Venga, me centro, rompo el efecto túnel, pienso, ¿por qué ese tío me está gritando? Mira, está gritando, igual ha tenido un mal día, o oye, no me he dado cuenta, he hecho algo, me he equivocado y esa persona se lo ha tomado mal. Creo la estrategia, oye, disculpa, me he podido equivocar yo. Lo siento, o sea, creas la estrategia adecuada para evitar una situación o para controlar tú la situación.
Vale, o sea que de alguna forma lo que haces es en ese momento seguir teniendo tus capacidades en una situación que de manera natural no las tendrías.
Correcto, porque es mucho más sencillo, es decir, tu cuerpo por simple reactividad entraría en pánico. Tú lo que haces es conservar ese nivel de conciencia, ¿sí?
Hostia. De todas formas, habrá gente que de manera natural sea más propensa a entrar más fácil en pánico y otros no. Hay también una
Debe.
parte genética o...
No, al final piensa que el hecho de entrar o no entrar en pánico es una capacidad y todas las capacidades son entrenables.
Vale.
Partiendo de esa
Puedes
base.
tener como un poco más de dotes para una cosa, pero al final hay que desarrollarlo, ¿no?
Correcto. Al final tú puedes tener esa genética buena para decir, oye, tienes más temple, tienes más cabeza fría, pero si luego no la entrenas, otra persona que sí la entrene te puede ganar en capacidad. ¿Entiendes?
Hostia, es interesante. ¿Y tienes como algún así los cinco pasos para.
No, la herramienta que te explicaba, el Pare Pía, funciona. A mí, yo, por ejemplo, tengo dos niños adolescentes.
¿Cómo es? Piensa.
Para, respira, piensa y actúa.
Para, respira, piensa y actúa.
Pare Pía, ¿vale? Y eso funciona en todo, absolutamente. Ya te digo, yo tengo dos críos adolescentes y hay muchas veces que es que los engancharías del pescuezo,
Sí,
digo, oh.
la mía
Y
también.
ese es el punto, pues, donde los miras, ¿no? Y piensas, a ver, ¿por qué está reaccionando así? ¿Qué le está pasando? Ella, pues, está agobiada, no tiene las herramientas para gestionarse ella emocionalmente todavía, porque aún es jovencita, ¿vale? Pues lo que haces es, en lugar de enfadarte, decirle, a ver, vale, vamos a debatir. O sea, dame tu argumento, yo te doy el mío, buscamos un punto de encuentro y vemos qué hacemos. Y oye, me va
Hostia,
genial.
es brutal eso.
Funciona muy, muy bien. O sea, yo tengo una relación con mis hijos espectacular.
Joder, pues esto debería ser aplicable a la educación.
Bueno, pero es que al final,
Y yo no lo he escuchado nunca.
pues
Mal.
lo
Ya
tienes
mal.
mal, mal, vas mal.
¿Sabes? Por eso digo que me parece algo tan que debería ser de cajón, que me parece raro que no esté esto ya mentalizado en la cabeza de todo el mundo, tío.
Porque no nos enseñan. Es decir, para mí la gestión emocional es algo básico. Es decir,
Básico.
desde que eres crío deberían enseñarte cómo gestionarte. Y al final el miedo piensa que es, para mí, un 90% de tu personalidad. Desde cómo te vistes, cómo te peinas, cómo hablas, cómo gesticulas, cómo te posicionas delante de otra persona. Al final es una proyección de tu imagen que es la que tú quieres hacer, ¿no? Somos seres sociales, queremos que los otros nos vean de una forma determinada. Eso es miedo. Quiero ser aceptado. Bien, si yo no escucho el miedo, no hay crecimiento personal, no me entiendo a mí mismo como persona, estoy perdido.
Claro, a ver si te entiendo, porque representa que también el desarrollo personal, de alguna forma, lo que hace es ver, esto es, lo estoy ahora deduciendo, pero lo hacemos inconscientemente, entiendo, ver dónde están nuestros límites para intentar superarlos, ¿no?
Claro, lo
Y
que
eso parte
hace
del miedo también.
el miedo es la proyección de tus puntos débiles. Si de una cadena el eslabón más débil es el que rompe, ¿no?
Ajá.
Lo que tengo que hacer es potenciar mis puntos débiles para crecer como persona. Si yo no escucho el miedo, no entiendo cuáles son mis puntos débiles, no me entiendo a mí mismo. El problema hoy día es que a raíz de redes sociales, etcétera, donde todo el mundo, la frase de taza, ¿no? Puedes con todo, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. No,
Sí.
lo que yo te enseño es sé inteligente, es decir, yo tengo 43 años, me puede gustar el fútbol, sé que no voy a jugar en el Fútbol Club Barcelona con una ficha de 14 millones de euros. No, entiendo mis capacidades, entiendo que puedo llegar hasta cierto punto, lo puedo potenciar, pero tengo que ser muy coherente con mis capacidades. No es, puedo imaginarlo, puedo hacerlo. No, vale, mira, en mi pueblo hay un barranco que se llama el Capelló, que la gente va y se tira. Yo siempre digo lo mismo, ves allí, salta y cuando estés en el aire piensa, quiero volar. No funciona. O sea,
Qué
tienes que
bueno.
ser muy coherente y muy lógico. Es como lo decíamos, abrir un taller. ¿Sabes de números? No, pues tendrás que buscar un tío que sepa de números. Al final es ser coherente contigo mismo y tus capacidades.
Buscar dónde están los puntos débiles,
¡Ea!
porque al final tú puedes ser un buen mecánico, ¿no? Y querer abrir un taller, pero sí que es cierto lo que se dice, ¿no? Del hombre orquesta, que al principio lo haces todo tú, pero no sabes. O sea, al
Correcto.
final tienes unas limitaciones.
Pues es ser coherente, es decir, me autoanalizo, veo cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles y lo que hago es, si no puedo, a mí no se me dan bien los números, pues ¿qué hago? Voy a contratar a una persona que se le dé bien los números y que lleve esa parte que a mí no se me da bien. Eso es miedo. Eso es miedo. Eso es
Hostia.
entenderte a ti mismo.
Es brutal. Y se aplica
A todo.
a todo. Es brutal. Es brutal. Y al final la gente, si. Bueno, es que yo esto que decías tú de la típica frase, lo he dicho muchas veces en Instagram, y que hay mucho que se hace llamar coach, diciendo de que tú puedes conseguir lo que tú quieras. Y yo siempre digo que está muy bien. Vale, perfecto. Aterrízamelo, tío. O sea, no me dejes diciendo sí, con la sensación de me empodero, me creo algo, y luego voy a arrancar y me tiro por una escalera. O sea, vamos a ver. Yo en lo del miedo nunca lo he relacionado, la verdad. Ahora me está explotando muchísimo la cabeza y me parece súper coherente. Pero sí he aplicado mi experiencia a la hora de explicarlo a la gente. Mi experiencia es que me he tirado a 1.000 proyectos y me he matado en la mitad. Y he ido aprendiendo un poco en cada cosa donde me he caído, ¿no? Y conscientemente reforzar
Perfecto.
cada punto débil, ¿no? Pero sí, creo que uno de los problemas es que no se asocia a la coherencia, o sea, que la gente no es realista. Y ya por un principio de todo el mundo quiere ganar dinero, pero no todo el mundo ha nacido para poder montar algo. O sea, no,
Y no todo el mundo quiere realizar el esfuerzo necesario para conseguir
para
dinero.
conseguirlo,
La gente se piensa
total.
que es, va, si lo pienso, sale.
No.
No, o sea, es al final, siempre digo que es la capacidad de análisis, ¿no? Y son cosas que todo el mundo más o menos sabe, pero las dejamos un poco atrás. Es decir, para mí una explicación muy fácil de lo que es el análisis de situación es, ¿ahí te dan miedo las serpientes? De Fu ni Fa.
No me he cruzado
Bien,
mucho, pero no.
imagínate que te tiro la serpiente más venenosa del mundo encima, tal y como estás sentado.
Pues pego un salto que
Ok,
flipas.
¿qué ocurre? Si tú analizas la situación, la serpiente mide 1 metro, pesa 1 kilo, kilo y medio. Bien, yo peso 82 kilos, mido 1,80 m. ¿Crees que la serpiente me quiere comer? No se me puede comer. La serpiente lo que no quiere es que yo me la coma. Con lo cual, si yo realizo cualquier movimiento, la serpiente lo puede interpretar como una agresión, donde yo puede creer que yo quiero cogerla y me va a picar. Si yo simplemente me quedo totalmente quieto, la serpiente no va a ver ninguna señal de agresividad y se va a largar. ¿Entiendes?
Hostia.
Es analizar
Sí.
que esa serpiente también tiene miedos y pánicos y donde yo puedo provocar ese pánico y esa reacción. Y eso me va a funcionar con mi pareja, con mi jefe, con un empleado, con un
Buah.
amigo. Todo funciona exactamente igual.
Es un hacker de mentes, tío. Hostia, pero es que es buenísimo, ¿eh?
Funciona muy bien.
Hostia, ya ves. Y porque es que una de las cosas que me parecía muy interesante, aparte de todo esto, cómo lo aplicas a lo tangible, es que en la parte de lo que comentábamos ahora, tú también has pasado. O sea, en el sentido de lo del emprendimiento, de montar algo, lo de intentar crecer y pegarte
Hey.
el batacazo. O sea, por eso digo que no solo el miedo en las situaciones reales y tangibles, sino en las
Bueno,
psicológicas.
pero yo creo que al final el aprendizaje bueno viene del error. O sea, para mí,
Sí. Yo creo que sobre todo la aceleración del aprendizaje.
sí.
Porque tú puedes aprender leyendo un libro, pero en esa hostia has aprendido como 7 libros.
Claro, a mí me pasaba. Yo al principio, cuando empecé a hacer viajes internacionales con el tema de supervivencia, me leía, pues, el manual de supervivencia del SAS. Venga, el manual de supervivencia en desierto. Y luego vas al desierto y lo que te has leído, macho, es que por la ley de Murphy, el árbol que te decía que tenías que buscar no existe. Se ha extinguido ese árbol. Y entonces llegabas y decías, no. Y te estrellas y aprendes, te estrellas y aprendes, te estrellas. Lo malo es que si una vez te estrellas, pues no sales, ¿no? Pero mientras salgas, es la capacidad de análisis. Es decir, una vez me he estrellado, en lugar de ocultar el error, que es lo que tiene la mentira, ¿no? Aquí no ha pasado nada, vámonos. No, 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 no. ¿La has cagado? Sí. Primera, la he cagado. Admite el error. Y una vez lo admito, oye, ¿por qué la he cagado? Analizo dónde he fallado para que la próxima vez no sea en el mismo sitio. Entonces es cuando avanzas. Lo malo es que la gente nos han enseñado a que hay que ocultar el fallo, el fracaso. No, 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 no. Tío, no, tronco. O sea, si fallas, analiza dónde la has cagado. Es como una relación, un matrimonio. Mira, pues la he cagado en que ha habido falta de comunicación, ha habido tal. Si no analizo eso, volveré a tener pareja y la volveré a cagar en el mismo sitio. Es así de sencillo, es un continuo. Cada vez que tengas una discusión con quien sea, oye, me he puesto nervioso. ¿Dónde me he puesto nervioso? Cuando me han atacado en este punto, he saltado. Tía, pues al igual te lo tienes que mirar. Al igual tienes que analizar por qué has saltado en ese punto, qué tienes que arreglar dentro de ti para que no volver a saltar ahí. Ese es el punto, ¿no? Donde yo creo que la gente va mucho como pollo sin cabeza, saltando todo el día hasta llegar a casa y meterte en la cama a dormir para volver a levantarte por la mañana. No, no, tío. Sé consciente de lo que estás haciendo aquí y ahora, en esta conversación, en este punto donde estás compartiendo con la otra persona qué te está aportando, qué estás aportando tú, cómo estás interactuando con la otra persona. ¿Estás cómodo? ¿No estás cómodo? ¿Por qué? Y eso es un análisis continuo.
Quizá atando cosas, atando cabos, con los años, estamos en una sociedad que va todo muy rápido, ¿no? Y quizá cuando miras para atrás o miras en otras zonas que en la sociedad no está tan avanzada, el índice de felicidad o de calidad de vida de la gente es más alto, ¿no? Porque al final el pararte, ¿no? El no ir tan rápido te hace a veces reflexionar un poco más, ¿no?
Ahí voy a entrar en dos cuestiones.
Dime.
La primera es la típica frase de la montaña me da paz. Bien,
Wow,
la,
brutal.
la montaña me da paz hasta que se hace de noche. Entonces ya
Hasta
no
que
te
viene
da
el
paz.
peligro, ¿no?
Entonces ya, ¿qué ha pasado? ¿No? Han apagado la luz solamente. Estás en el mismo entorno con menos luz. ¿Por qué te da miedo la noche? Entonces no es el que la montaña te dé paz, sino que yo, por ejemplo, vivo en un pueblo y se vive mejor que en la ciudad. ¿Pero por qué? Porque los inputs de información por minuto son muchísimo más bajos que en una ciudad, donde hay coches, luces, gente hablando, gente pasando por todos lados, etcétera. Mi mente trabaja a 10.000 por hora. En cambio, cuando yo me muevo a un ambiente mucho más tranquilo, mi mente se relaja porque hay menos input de información y vivo mucho mejor. Y la segunda es lo que decíamos, ¿no? Que hay veces que vas a países más subdesarrollados, por ejemplo, y ves que la gente sonríe más, es más feliz, sin tener nada. Porque la felicidad no reside en lo que tienes, sino en lo que no necesitas realmente, ¿no? Y aquí es un continuo de tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, y allí es, no, tío, tranquilo, suave, afloja, ¿no?
Las zonas azules, ¿no? Que le llaman. La gente que dicen que donde la gente vive más años. Y normalmente está relacionado un poco con eso. Aquí yo, eso de que dicen de que el dinero da la felicidad, yo pienso que en una sociedad desarrollada, sí. Porque te creas.
Discrepo, ¿eh?
Lo aterrizo. En
Venga.
el sentido de que has ido creciendo, ¿no? En una ciudad con todos esos inputs y al final pues te han creado unas falsas necesidades que tú no tienes, pero al final lo que te haría feliz es eso. Y ese tipo de cosas suelen ser cosas como viajes muy, muy aparatosos, ¿no? O cosas materiales o cosas que al final
Mira, yo en
que son
2010,
momentáneas, ¿no? Quizá,
sí, pero mira,
pero...
yo tenía empresa al 2010 más o menos, sí que fue en el 2010. Participé en el Dakar, Argentina, el Dakar de Argentina.
Sí, de eso hablaremos ahora.
Hostia, yo trabajaba muchísimo, tío. Yo tenía empresa propia, tenía creo que eran 20 trabajadores a mi cargo y ganaba mucho dinero, pero trabajaba como un animal. Es decir, yo trabajaba de lunes a sábado, igual te digo, sin exagerar, entre 12 y 14 horas diarias, y el domingo estaba reventado, y yo tenía a mis hijos en casa, y yo era el señor de los domingos. O sea, ya mis hijos los veía los domingos. Yo me iba a las 5 de la mañana, llegaba a mi casa a las 9, a las 10 de la noche, y tío, te digo una cosa, yo ahora no podría permitirme ni loco un Dakar, gano muchísimo menos dinero, pero lo que yo disfruto ahora de mis hijos, de ir a pasear, de abrazarlos, de estar con ellos y tal. Lo que pasa, a mí me hizo falta Groenlandia, ¿eh? O sea, a mí me hizo falta estrellarme muy fuerte. Y yo recuerdo estar muriéndome literalmente en la nieve y yo me hubiera cortado un brazo con tal de poder abrazar a mis hijos en ese momento. O sea, de decir, me voy a morir y no me puedo despedir. Y es una locura de pensamiento. Y luego cuando llegas aquí es a tomar por culo. O sea, no puedo. O sea, mi vida, mi disfrute, mi pensamiento es en base a mis hijos. Entonces, me da igual. Es decir, yo con que una vez al año me pueda ir de viaje con mis críos, con que yo el fin de semana me los pueda coger y vámonos al campo, vamos a dar un paseo, les explico cuatro plantas, les explico cómo hacer un pequeño refugio, cómo tal. Ves que los niños te admiran, te quieren, una pasión contigo. Yo no necesito nada más en la vida, macho.
Y eso también con el tema del miedo, ¿no? Cuanto en situaciones peores estás, más salen a relucir lo más básico, lo más primario, que tú abrazas más.
Sí,
Al
además es un
final.
punto que es muy chulo porque eso me pasa mucho con los chavales en el desierto. Yo siempre les digo, es como si tú tienes una estantería donde tienes todo ordenadito, ¿no? Amigos, familia, proyectos, no sé qué, no sé cuánto. Y llego, yo le pego un patadón a la estantería y te digo, coge lo que quieras y corre. Y en ese punto crítico donde llevas a la persona que ellos se piensan que van a morir, lo primero que te dicen el 90% de las veces es, llama a mi madre. Pero tío, si hace una semana te estabas chillándole, estabas hablándole, llama a mi madre, me muero. Y es, ahora quieres a tu madre, tronco. O sea, ¿por qué quieres a tu madre ahora? Y ahí empiezas a trabajar de nuevo, ¿no? Desde donde él llega al punto de decir, ¿a quién? O sea, si tú te fueras a morir ahora mismo y tuvieras el teléfono en la mano y solo pudieras hacer una llamada, ¿a quién llamarías? Pues esa es la persona, tío.
Es brutal. Bueno, por eso también te decía antiguamente, ¿no? Que ya no es que vivieran con menos cosas también, con esto que estás diciendo, sino que las han pasado putas, de verdad. Generaciones anteriores, cosa que nosotros sí hemos pasado una crisis, pero vamos, al lado de la guerra civil que ha pasado mi abuelo, al lado del hambre que han pasado familiares nuestros directos, que, o sea, ahí es donde realmente han tenido situaciones de decir, coño. Valorar las cosas. Y bueno, todos hemos sido pequeños y nos han dicho en casa, tú no has pasado hambre, no sé qué, porque realmente
Correcto.
ellos pues han tenido que comer lo que había. Y a lo
Claro.
mejor había un plato de comida para cinco. Y
No,
era lo
pero
que había.
yo a la gente se lo aconsejo, ¿eh? Es decir, cuando tú te
Vívelo, ¿no?
enfrentas a la precariedad, es decir, oye, haz un ayuno. Haz un ayuno de 6, 7 días. Y verás como aquello que decías, eso no me lo como, te lo comes. Yo, por ejemplo, en los cursos de supervivencia llevo insectos. Para que la gente los pruebe. El que quiere prueba y el que no, no. Entonces, tú al principio del curso propones, vamos a comer, nada, yo no como de eso, no pasa nada. Los tienes todo el día sin comer y llega la noche, sacan los insectos y se los comen. Que, vamos,
Hostia.
aquello parece una jauría de animales que tiras un chuletón en medio, ¿eh? O sea, es una locura. Y es el punto, ¿no? De decir, vale, no comes porque no tienes una necesidad de, pero cuando el cuerpo realmente te está pidiendo, se te quitan muchas manías.
Se te quitan las tonterías, como se dice en
Correcto,
casa, ¿no?
correcto.
Hostia. Bueno, y una de las cosas que había antes también, que ahora no hay, por eso yo creo que también se relacionan muchas cosas de la salud mental y de todas cosas, porque vivimos en un entorno muy distinto de hace dos generaciones, no tiene nada que ver. Por ejemplo, habían pasado situaciones malas, no habían lujos, épocas precarias y había la mili,
Sí.
¿no? Yo creo que la mili es una manera de quitar tonterías también, ¿no? Tontería en el sentido de decir, coño, pasar situaciones un poco extremas.
Sí, pero ya no por ahí, sino porque simplemente son ritos. Ritos que marcan épocas. Es decir, tú tenías, eras un niño. Y cuando hacías la comunión, ya no eras tan niño, ya pasabas a la siguiente etapa.
Sí.
Cuando acababas el colegio con 14, 15 años y ya acababas la EGB y te ponías a trabajar, ya no eras un crío, ya eras adolescente. Te ibas a la mili y ya no eras adolescente,
Es un
eras un
hombre.
hombre. Entonces, había ciertos ritos que marcaban ciertas épocas en cada persona y hoy en día hemos eliminado esos ritos y la juventud está perdida, porque tienes a niños de 12 años haciendo cosas que tendrían que hacer con 16, los de 16 haciendo cosas que dices, parece que tienes
Gente
12,
de
es
40 que parece
decir,
que tenga 15, sí.
correcto, es decir, se ha roto todo. Entonces, esos ritos hoy en día no están y para mí son indispensables para el cierre de las etapas de las personas en
El
crecimiento personal,
coco también,
totalmente.
porque al final, si no has tenido claro eso como la noche y el día, ¿no? Si no has atravesado ese periodo, es
Ni más ni
como
menos.
que tienes problemas que de la crisis de los 40, porque quizás no has atravesado los periodos como
Porque no
toca,
los has
¿no?
finalizado.
Exacto, en tu mente es como si yo tengo 20 todavía,
Correcto.
pero tengo 40, me estoy haciendo mayor, ¿qué pasa? Me voy a comprar un Porsche.
Una moto, una moto. Me voy a cruzar África.
Hostia. No, no, pero tiene todo el sentido, ¿eh?
Tiene
Vas
mucho
uniendo las
sentido.
piezas. Joder, tendrías que tener una policlínica, tío.
Yo lo que pasa, a mí me encanta observar. Mucho. O sea, es decir, la gente
Qué
no quiere ir
guay.
conmigo a la montaña porque ellos se van a subir el pico y yo me puedo quedar mirando un árbol, macho. Pero además me quedo empanado mirando el árbol, cómo las hormigas suben el árbol, cogen el pulgón y lo pones en las hojas para que coman porque luego se lo bajan para abajo. Es decir, analizo todo, esos 2 metros cuadrados me puedo pegar horas
Hostia.
mirando porque me encanta ver cómo ese pequeño ecosistema funciona en sí mismo, tío. Es una locura.
Joder. No, pero es lo que estaba pensando. Yo me voy siempre al negocio, tío. Inevitablemente soy así.
No, perfecto.
Y hostia, me parece que podrías ser psicólogo, terapeuta infantil, porque todo tiene sentido. O
Sí.
sea, al final, cada uno, incluso los propios médicos, atajan los problemas desde sus conocimientos, ¿no? Y quizá eso que tú, todo esto que estamos hablando, a lo mejor ni se toca nada de eso. En unos estudios de un psicólogo y hostia, a la vista está, todo el mundo está de acuerdo conmigo que es mucho sentido común.
Yo creo que la diferencia es que lo que yo te digo no lo he leído en un libro.
100%,
Que,
encima,
claro, que es a
encima.
nivel de experimentación, de meterte, de entenderte, de por qué estás saltando en una situación, analizarte, y al final, pues, llegas a unas conclusiones que dices, pues, es lo que yo te regalo, es lo que yo te ofrezco, ¿no? Al final, para mí el sentido de la vida es, yo gasto tiempo y energía en obtener unos conocimientos, es un ABC, y eso te lo regalo para que tú no gastes el mismo tiempo y energía en el mismo ABC, sino que llegues a D, a E y a F. Ese es el punto, ¿no? Donde mi esfuerzo y mi sacrificio, pues quiero que tengan un fruto, quiero que para ti sean una ventaja. Es el punto de compartir.
No, no, es que por eso te digo que me parece... tiene el sentido, todo el sentido del mundo, lo que hace de acompañar a los chavales con problemas, todo, pero es que también tiene todo el sentido del mundo en un colegio totalmente normal, con gente normal, que igual que yo, con 35 años y bastantes vueltas dadas, me explota la cabeza. Imagínate a un adolescente o a cualquier persona que se dedique a la docencia, ¿no?
Ah, piensa, yo hago charlas en institutos totalmente gratuitas, me llaman, pues voy y ahí hago la charla. Y hago charlas en centros de menores, hago charlas en institutos, realmente me encanta, o sea, es donde yo me siento bien porque ves que, oye, cuando le explicas a los adolescentes que lo que ven en redes sociales, pues no es la vida real, es pues alguien que está poniendo eso ahí para que digas, oh, qué guay, ¿no? O cuando les explicas el tema del miedo, que el que hace bullying normalmente es el más cobarde y el que más miedo tiene porque necesita hacer a otro pequeño para el sentirse grande, ¿no? Es cómo transformas toda esa información para ellos y funciona espectacular.
Joder, eso no sabía que hacías las charlas.
También estoy liado con eso.
Hostia, pues súper interesante, tío. Cuéntame un poco de la experiencia del Dakar, tío.
Del Dakar, yo fui con mi padre. Mi padre iba de piloto, iba de copiloto. Y es... Para mí el Dakar es una carrera que ha perdido mucho la esencia. Es decir, al principio de todo, el Dakar era gente aventurera. Hoy en día el Dakar es gente con pasta, mucha pasta. Entonces, según la cantidad de pasta que tengas, tienes un tipo de carrera o tienes otra. Es decir, cuando no tienes mucha pasta, que llevas las piezas justas y llevas, si puedes, un mecánico o no y tienes que ser tú un mecánico, sales tarde porque vas del montón, ya pisas las roderas de los camiones, eso te retrasa aún más, cada día llegas más tarde, duermes menos, arreglas menos el coche porque hay menos tiempo, es una cadena. Entonces, cuando tú ves al Sainz, que llega al campamento a las 5 de la tarde, se ducha, vienen los masajistas, le dan el masajito, cena, se va a dormir a las 8 de la tarde, porque se levanta, y tú llegas a las 3 de la mañana, hecho un Cristo, ni duermes, te duchas como puedes, le explicas al mecánico, arregla lo que puedes, sales con el coche medio destrozado, y sales otra vez a las 6 de la mañana y vas con la cara de decir, ¿qué ha pasado? Si yo estaba en mi casa, muy bien, pues ¿qué hago aquí, no?
Hostia.
Pero es una, ya te digo, es para mí ha perdido un poquito la esencia, porque en un inicio... Sí que era para más gente más cañera, más aventurera y tal, pero para mí, es decir, la gente que va con muy poquito presupuesto no vive la misma carrera que los que tienen mucho presupuesto. Es decir, lo pasan mucho peor porque vas en medio de tráfico de camiones, roderas, fesh-fesh, etcétera, que cuando ya han pasado 50 coches por delante aquello está destruido y te vas a quedar enganchado en cualquier momento. Y los que llevan muy buen equipo con mucho dinero, pues van a jugar en otra liga totalmente.
Vamos, que es una carrera sacrificada y el nivel en el que tú corras marca mucho la diferencia de la experiencia en sí y de los resultados, ¿no?
Correcto. Es decir, al final son cuatro que van a competir y el resto van a intentar acabar.
Ya, la diferencia.
Esa
¿no?
es la diferencia.
Uno va aquí a darlo todo, hostia, es brutal. ¿Y con qué ibais?
Nosotros íbamos con un Bowler Nemesis. Es como... un Range Rover Evoque, quizá, con un motor V8 gasolina, muy bonito, espectacular, pero en aquel momento estaba muy poco desarrollado, se calentaba mucho, al final rompimos motor por un calentón. Creo que el año que corrimos nosotros, corríamos 10 Bowler Nemesis y reventaron los 10. Nosotros creo que reventamos, si no me acuerdo mal, en la quinta o la sexta etapa, que era ya en el desierto de Atacama. Y petamos motor allí. Y el motor gripó y se fue a tomar por saco. Me pilló un calentón y era imposible atravesando allí arena. Y bueno, al final es cómo funciona, ¿no? Porque además te desesperas, coges la pala, intentas abrir un poco de paso para que el coche, con la poca potencia que le queda, porque creo que griparon dos cilindros, pues intentar salir de allí. El coche al final reventó del todo. La desesperación, bueno, un desastre. Pero es una experiencia que yo me llevo para siempre. O sea, el hecho de competir a ese nivel, a esas velocidades, dentro de la estrategia de dónde aprieto, dónde no aprieto, hostia, está muy chulo, está muy chulo.
Joder, qué pasada. Pues esto era no era aquí, era en Argentina.
Argentina, sí, correcto.
Y los resultados, a la hora de puntuar y todo, da igual si tú vienes de abajo o vienes de arriba.
Da igual.
Y luego si tú rompes lo que sea, representa que... Depende de la pasta que tengas, ¿no?
Claro.
Dices, me lío, intento arreglarlo, porque a lo mejor un motor o depende del
nivel. No, por ejemplo, el motor no puedes cambiarlo, ¿vale? ¿Vale? Pero el tema está en que igual llegas por la noche y llegas a campamento y tu coche está reventado. Pues igual tienen que cambiarte los brazos de dirección, tienen que cambiarte algún amortiguador. Claro, depende de la pasta que tengas, ¿cuántos amortiguadores llevas? ¿Cuántas ruedas tienes? ¿Cuánto tal? ¿Cuántas has petado? Pues oye, me quedan 20 ruedas. ¿Cuántas? Pues en un día has reventado 5.
Te limita los recursos para seguir más tiempo.
Entonces tienes que ir regulando el ritmo para intentar romper menos piezas. Y igual llegas con el coche trinchado y tienes un mecánico y los que tienen pasta tienen 10 mecánicos. Tu coche va a salir nuevo al día siguiente y el mío va a salir reventado. Que dices, pero esto se aguanta con alambres. Claro, el punto es ese, ¿no?
Lo que hablábamos, las probabilidades de acabar ni siquiera, ¿no?
Nada, es otra liga. Entonces, yo la suerte que tuvimos, el mecánico que llevamos nosotros era un crack. Era un tío que además era con un alambre, te hacía el tío allí un 50 paños, ¿no? Un MacGyver. Entonces, claro, necesitas un tío así, porque no llevas recambio para todo. Yeah. Y, hostia, es una carrera mucho de equipo, mucho de cabeza, de pensar, de estrategia. Está muy bien, pero te digo, hay muchísima diferencia de correr con pasta a correr sin pasta.
Y luego todo el tema de dormir, que es campamento donde pilles,
sí, o bueno, hotel. Sí, nosotros dormíamos debajo del camión.
¿Qué dices?
Sí, hostia, porque claro, tú llegabas y decías, es que no me da tiempo. Además podías elegir entre duchar o siesta, porque igual llegabas a las 3 de la mañana y salías a las 5.
La ducha, ¿no?
Claro, y decías, bueno, pues me meto, claro, entre que le explicas, encima estás durmiendo y estás con el ruido del mecánico pegándole martillazo al coche, tú estás intentando dormir, que aún vas con toda la tensión, reventado, y es como... ¡Guau, tío! O sea, y te levantas que apenas has dormido 20 minutos, te vuelves a subir al coche y dices, estás ahí con los ojos medio diciendo, va, salimos. Y tú estás con los ojos que dices, ¿en serio? O sea, yo me quiero dormir.
Yeah. Y encima con tu padre.
Claro, claro.
Pero él estaba preparado, o sea, ya, él tenía experiencia en tema de correr.
Había corrido varias carreras, corrió en el Dakar Series que antes hacía, no sé si aún se hace, aquí en Europa, que corrían diferentes carreras y tal. Pero es mucho, mi padre más que saber, es mucho espíritu, es decir, él quería vivir esa aventura, quería vivir esa experiencia y tal, y yo creo que al final es lo que vale, ¿no? O sea, al final tú puedes ser campeón del mundo de rallies y tal, y lo vas a vivir con muchísima menos intensidad que el que lleva ahorrando toda la vida para darse una experiencia que ha soñado durante años.
Claro, lo que hablábamos antes. ¿Mm? Bueno, pero ves, ahí me das un poco la razón en que el dinero a veces también ayuda
sí,
a poder vivir alguna experiencia.
En vez de hacer eso, pues te haces un chatarras.
Ya, sí, ¿entiendes? Sí.
Y ya está. Y en vez de gastarte 100.000 euros, te has gastado 10.000.
No, si una cosa de la que queríamos hacer es hacer la Panda Ride, por ejemplo.
Por ejemplo.
Al final...
Y es una carrera que vas a vivir con mucha intensidad, que la vas a disfrutar como un loco, que el presupuesto es una centésima parte de lo que te vas a gastar para correr un Dakar. Y lo vas a disfrutar como un negro. Entonces, al final es lo que decimos.
Y cuanto más lleves, o sea, cuanto menos lleves, más brutal va a ser la experiencia, ¿no?
Ni más ni menos.
Cuanto más precario, lo que hablábamos antes.
Más tienes, claro, al final es lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Cuando voy a hacer las expediciones. Yo llevo 4 objetos máximo. ¿Por qué? Porque cuanto menos llevo, más me obligo a tener que darle al coco para solucionar las diferentes situaciones.
¿4 objetos? ¿Cómo?
Sí.
Cuéntame eso.
Depende. Pues, por ejemplo, Marruecos, pues llevo una pala, una cantimplora... un ferrocerio y el pañuelo de cabeza. Son 4 objetos. En Siberia me llevé el machete grande, la cantimplora, un cuchillo pequeño y un ferrocerio para hacer chispas, para encender fuego. Es decir, cada ambiente me puedo llevar máximo 4 objetos.
¿Y no llevas comida ni...?
Ni comida, ni agua, ni saco de dormir, ni nada.
Ya tú ahora que sales de excursión aquí al lado con la mujer y te tiras una hora preparando cosas. No.
El tema está en que cuanto menos lleves... más te obligas a pensar en el entorno para solucionar.
A ser creativo también.
Claro.
Eso también es un entrenamiento de la creatividad.
Total, y además aprendes a regularte, porque entiendes que tu móvil es como la... O sea, tu cuerpo es como la batería del móvil, pues eso va frenando, va cayendo. Cuanto más gastas, más rápido baja el nivel de batería. Entonces tienes que irte regulando.
Optimizar.
Piensa en Siberia, por ejemplo, es a menos 50 grados. Yo iba vestido como un peso de los años 40, todo felpa, lana, un desastre de ropa. Pero hasta el cómo pisas la nieve, si tú al pisar levantas hacia adelante, arrastras nieve, te cansas el doble que si haces el gesto así. Es decir, que si mueves el pie hacia atrás y luego hacia adelante, pues yo qué sé, la punta de los dedos, si el guante toca la punta del dedo, se te congela el dedo. Una gota de moco que no seque, se te congela la nariz. Una lágrima que no seque, se congela, te corta el ojo. Es como juegas, dices? Claro, a menos 50, hostia, piensa que tienes que mear dentro del pantalón, te pones un trapo.
¿Qué dices?
Claro, no lo puedes mear para afuera, se congela para adentro.
¡Wala, wala, wala!
Claro, la movida es cómo tú juegas con todas esas piezas de ajedrez mientras te vas moviendo durante 4 días.
Pero escucha, pero esto... ¡Qué fuerte! ¿Pero esto tú ya lo sabías o también fue ensayo-error?
No, ahí yo estuve entrenando en cámaras de hipercongelados.
¿Qué dices?
Sí, sí. Y está bien porque lo que haces es, yo por ejemplo, me meto y me cojo cuadernos de suma, resta, multiplicaciones, divisiones, ¿vale? Y me pongo y voy calculando el tiempo. Y bueno, tú te pones ahí y llega un punto donde, hostia, un 7x7 no lo sacas. Y te pones a calcular y no sale. Perfecto. En ese punto yo digo, ¿cómo me siento? Hostia, me duele el cuello, me empieza a doler aquí atrás, las manos me duelen, se me están engarrotando, y eso lo apunto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en Siberia y noto que me empieza a doler aquí atrás, se me empiezan a engarrotar las manos, ya no estoy pensando bien. Tengo que parar y calentar el cuerpo, porque se me está enfriando y ya no estoy pensando con claridad. Si continúo hacia adelante y no caliento, cada vez pensaré peor y no seré capaz de gestionar lo que está pasando.
Joder.
Al final es autoconocimiento, ¿eh? O sea, no es... es lo mismo que te decía del pánico. Si yo sé cuáles son mis disparadores, es decir, cuando me enfado, cómo tenso el cuerpo, ¿no? Cómo tenso el cuello, cómo aprieto...
En tu caso, ¿no?
En ese caso. Claro, cada uno tiene
sus reacciones diferentes.
Pero eso,
¿no?,
es autoconocimiento. Es decir, cuando me está pasando, pienso, ¿cómo está reaccionando mi cuerpo a esto? ¿Cómo se está posicionando? ¿Mis pies se están enfocando inconscientemente hacia la salida? En la discusión, porque quiero salir corriendo.
Hostias.
Es, claro, como yo analizo toda mi posición corporal, de qué está ocurriendo en ese momento, y es perfecto. Porque la próxima vez que yo me dé cuenta que mis pies, poquito a poquito, van enfocando para la puerta, me estoy dando cuenta que estoy entrando en pánico, me quiero largar. Y mi mente ya no está pensando, está dando excusas porque me quiero ir lo antes posible, ya no estoy pensando bien. Pues todo es lo mismo, es cómo yo me autoconozco para cuando estoy entrando en pánico, darme cuenta y decir, no quiero entrar en pánico, quiero estar consciente de lo que estoy haciendo. Y vuelvo ese pasito para atrás.
Joder. ¿Tú crees que a día de hoy tienes suficiente autoconocimiento para no entrar en pánico en ninguna...?
No.
Eso es todo decir, el mundo yo creo que llega a un punto, ¿no? Que...
No, pero esto es como un candado, ¿no? Una cerradura barata, con un golpe se abre.
Va a costar más de abrir, pero ahí está, ¿no?
Una cerradura cara... Va a costar mucho abrirla, pero siempre hay disparadores. Es decir, siempre hay algo que dices, ese punto no lo toques.
O simplemente que no te ha pasado nunca, uh-huh, y te encuentras un nuevo miedo o un nuevo...
Sí, o simplemente, mira, al final es... Yo cuando empecé con el tema de supervivencia me decían, hay que hacer supervivencia en bosque, en desierto, en jungla, en nieve, en tal. No, tronco. Es decir, yo te llevo al bosque y te llevo en enero, te llevo en verano, te llevo en otoño, te llevo en invierno... Cambia totalmente el mismo punto geográfico. Pero es que te digo más. Si yo te llevo y ese día no has desayunado, si ayer tuviste dolor de estómago, si ayer te peleaste con la parienta, etcétera, cambia totalmente la situación.
Buah.
Entonces ya me estás diciendo que el problema no es el entorno, es el individuo. Siempre. Si yo entiendo cómo funciona mi cuerpo, si yo entiendo cómo funciona mi mente, te puedo dejar en cualquier entorno.
Hostia.
Porque es la capacidad que tengas de entender cómo ese entorno le va a afectar a tu cuerpo y a tu mente y qué estrategias creas para que le afecte lo mínimo posible. Es una manera totalmente diferente de pensar.
Joder. Si a ti te sueltan por ahí, bueno, tú te sueltas solo.
Bueno.
¿Cuál es tu kriptonita, por así decirlo? ¿Tienes algún... Me vengo a referir a algún punto débil, algún animal, algún vértigo, algo que digas, hostia, si me encuentro esto, me cuesta más?
Creo que mi entorno más complejo en el que lo puedo pasar peor es el agua.
¿Sí?
Yo soy un tío muy sólido. O sea, a mí me plantan los pies en el suelo y vamos a jugar. En cambio, he hecho submarinismo, me saqué el título de... no me acuerdo cómo se llama, que es el más alto que puedes sacar de buceo recreativo, sí, etcétera. Porque tenía miedo al agua. Es decir, no... Sí, miedo al agua, realmente. El hecho de ver la superficie, saber que eres una mierdecilla flotando allí en medio...
A mí me pasa, ¿eh?
Que cualquier pez te puede venir por abajo, te crea una inseguridad. Entonces lo que hice fue hacer submarinismo para meterme y entender cómo funciona eso.
Para atacar ese miedo, ¿no?
Correcto. Pero el punto es, sigue siendo quizá de todos los entornos que yo me he metido, el que me genera más inseguridad, aunque me genera mucha menos inseguridad que al principio.
Ostras. Sí, sí, sí. A mí me pasa, no sé si, a ver tu opinión, yo nunca he tenido miedo a las alturas,
uh-huh,
y sigo sin tenerlo.
Sí.
Pero ahora, con los años, cuando me acerco a un sitio con mucho de esto, uh-huh. no sé si es, me da la sensación como si fuera algo de mi físico, uh-huh. de como de las
de las vértebras, de aquí, sí, del cuello, sí.
Es como que cuando me acerco ahora a algo,
se te tensa el cuello.
Tengo que cogerme a la baranda. O sea, no me va a pasar la vida. Yo toda la vida me ha encantado afilarme a un barranco y mirar para abajo. Y ahora estoy en un sitio que hay muchos barrancos y, hostia, a la mínima que voy, porque me apetece, es como que voy a asomarme y me tengo que agarrar a la baranda.
La pregunta es, ¿tienes miedo a la altura o a la hostia?
Hostia. No me, ¿ves? Es que no me lo, ni me lo he planteado.
El punto es ese. Es decir, si tienes miedo a la altura, cuanta más altura, más miedo tendrás, ¿no? Realmente, si lo que tienes miedo es a caerte, es decir, al impacto con el suelo,
sí,
es más fácil. Es decir, al final es buscar la estrategia. ¿Sí?
Joder.
Es buscar el punto de decir, a ver, si hay una barandilla y me cojo, ¿pierdo el miedo?
Sí. Puedo mirar más tranquilo, sí.
¿Por qué?
Porque ya no tienes miedo a caerte, ¿no?
¿Qué ha cambiado en tu cuerpo con el tiempo?
Pues yo creo que lo que ha cambiado... bueno, la edad, ¿no? Que creces y yo creo que las responsabilidades, ¿no? Tener hijos y todo
eso. Ah, amigo, eso es el punto. Es decir, el análisis siempre va de si antes yo podía y ahora no puedo, ¿qué ha pasado en ese impasse de tiempo y espacio para que ahora no pueda? Es decir, tu propio cuerpo ha generado unas resistencias a nivel de riesgo porque sabes que tu hija depende de ti. Y lo que antes te permitía generar un riesgo, porque era, me da igual, ahora ya no. Y tu propio cuerpo, tu propia mente te autosugestiona para que ya no hagas ciertas cosas de riesgo.
Es que eso me ha frenado. Eso en ese sentido me ha frenado, ¿eh?
Porque te pasarán todo.
Lo que te decía antes, me ha pasado con, por ejemplo, en la feria, por ejemplo, mareo. O sea, ahora me mareo a la mínima que de esto. Pero yo pensaba que era físico.
No, al final es... Piensa que tu cuerpo es el mismo. Es decir, sí que es cierto que con la edad pues vamos perdiendo fuerza física, etcétera, a medida que vamos envejeciendo y todo el rollo. Pero lo que son vértigos, lo que son pánicos, etcétera, son mentales. Es decir, lo que hace tu cuerpo es evita que te metas en ciertas situaciones, ¿vale? Porque quizá ya no estás tan ágil, quizá ya no es tan rápido, o tienes a una personita que depende de ti y tu propia mente te dice, este riesgo es innecesario totalmente, no lo hagas. O sea, no te permito hacerlo, porque no quiero que te metas ahí.
Es brutal. Y luego lo otro que te comentaba también, que cuando corrí el CRT, el Campeonato Race en el Jarama, me encontré muy a gusto. De hecho, hice podio en mi categoría y pasé la primera vez que corrí allí y todo súper bien. Pero sí que me encontré que en las salidas, en el 1-1, pues... era como que inevitablemente intentaba evitar el choque, ¿no? El tocarme con alguno. Y mientras lo estaba evitando, estaba pensando, madre mía, esto yo con 20 años es que me llevo a toda la parrilla por delante y me da igual, ¿sabes?
Pero no tenías una niña.
Exacto.
Ah, pues exacto. Ya te digo, siempre es el punto de análisis.
Es brutal.
Si antes podía y ahora no puedo, ¿qué ha pasado en ese impasse de tiempo para que ahora no pueda? Eso es autoanálisis. Ese es el punto.
Y eso también se trabaja, ¿no?
Claro.
Aunque tú tengas ese freno, puedes decir...
Pero es un continuo. Es decir, si yo soy capaz de entender por qué ocurren las cosas, puedo crear estrategias para que no ocurran o rodearlas o buscar una forma de hacerlo diferente.
Es tu caso, ¿no? También.
Claro.
Porque tú también habrás pasado ese proceso y aún así no has dicho, pues ahora ya no hago nada más.
Correcto.
Todo lo contrario. ¿No?
Yo, por ejemplo, en Groenlandia, que mi familia lo pasó muy mal, porque además, la persona que tenía allí avisó a casa diciendo, oye, tu hijo se está muriendo, no podemos llegar donde está. Imagínate mis padres en casa a miles de kilómetros. Mi padre casi le da un infarto, ¿no? Entonces es, ¿vale? Mi familia entiende que yo me dedico a esto y entiende pues que al final pues me moriré en una de ellas y ya está, pero es lo que me gusta, es lo que disfruto, es como el que corre en coche o en rally, ¿no? Pues sabes que estás expuesto algún día a tener un accidente y hacerte daño, ¿no? Pero yo ya procuro, en vez de como lo hacía antes, que era yo me voy y ya lo haré, pues ahora gestiono mucho más, hablo mucho más, doy mucha más información tanto a mis padres como a mis hijos, dónde voy a estar, qué voy a hacer, la ruta. Ahora llevo un GPS enganchado en la espalda que desde casa pues abren una pantalla y saben dónde estoy. Es decir, condicionas todo de una forma diferente, con una estrategia diferente para evitar sufrimiento innecesario a los demás y tú mismo sentirte más cómodo cuando
da,
lo haces.
Te da una seguridad a la hora de esos hechos de decir, oye, ellos por lo menos tienen una tranquilidad. O sea, no, joder, qué interesante, tío. ¿Y qué proyectos tienes ahora a medio
Bueno,
plazo?
ahora en la primera quincena de julio me voy al Amazonas con un grupo de gente y vamos a estar allí, vamos a estar un par de días, vamos a hacernos la canoa, vamos a bajar un par de días durado por el río Amazonas, luego estaremos 3-4 días metidos dentro de jungla viendo animales, plantas.
Cuidado, ¿eh?
Va a ser,
con cuidado, ¿eh?
Va a ser espectacular, va a ser espectacular.
Joder, no has estado nunca, ¿no? ¿Y?
No, en el Amazonas es el único que me falta. Bueno, el único, me falta muchísimo más, pero sí. Es el, para mí, de referencia que aún no había hecho y tengo unas ganas locas. Estoy todo el día pensando en cómo voy a hacer allí.
Ahí el tema del agua también.
El tema del agua no, porque vamos a ir muy cerca del río Amazonas y agua vamos a tener, pero es que en el Amazonas tú eres comida con patas.
Por eso digo que si no te da rollo el agua, digo, hostia, pues ahí el agua toma dos tazas.
No, ¿sabes? El agua me da igual. Allí lo que más me va a preocupar son las pirañas, los cocodrilos, ya, las serpientes, ves, las ranas de colorines, que si las tocas te mueres, los insectos. Es todo es vida, que vibra y se mueve a tu alrededor y tú eres comida ahí en medio.
Y te estarás preparando, o sea, informándote de, sí, ¿no?, del ecosistema, ¿no?
Además, allí llevaremos a una persona, a un local, un indígena con nosotros, que es el que va a ir con la expedición, pues nos va a enseñar plantas, nos va a enseñar qué comen, qué no comen, cómo cazan, cómo se mueven allí.
Y dormiréis allí y todo.
Todo, todo, todo.
Allí yo siempre lo he pensado eso allí en la selva, que por la noche los sonidos tienen que ser de locos, ¿no?
Todo, todo, todo. Sí.
Hostia, tienes que hacer
unas ganas locas de irme.
Quiero
ya
escucharlo eso cuando estés ahí.
Ya te lo grabaré.
Tiene que ser acojonante de decir, hostia, estoy en el...
Yo intento descansar, pero a mi alrededor no descansa, con lo cual tú tampoco descansas.
Claro.
Es una pasada.
Y sobre todo las primeras noches tiene que ser en plan estar en... como en alerta, ¿no?
Claro, a nivel psicológico es un espectáculo, porque tú estás acostumbrado a que cuando tú duermes es apagas la luz y todo a tu alrededor está quieto, claro, en tu habitación. Y allí es, no, estás en un entorno donde todo se mueve a tu, sí, alrededor y tú estás intentando descansar totalmente desprotegido de lo que tienes alrededor.
Claro.
O sea, el nivel de alerta, aunque estés durmiendo, es muy alto.
Y hay muchos animales que la fiesta empieza cuando se hace de noche.
Correcto, pero o sea, además que... ya no solamente va a querer... No creo que tengamos, la mala suerte de contarte con un jaguar, por ejemplo. Pero es que igual estás durmiendo y se te sube una escolopendra o se te sube una araña, o se te sube un escorpión y dices, pero tío, ¿qué pasa aquí, no? Y es una pasada, tengo unas ganas locas de ir para allá.
Madre mía, te hubiera viendo mi padre que lo verá y dirá, ¿qué necesidad hay? Siempre pues me dice lo mismo.
Precisamente al final es... Gracias a todo eso, pues llegas a las conclusiones que llevamos hablando durante pues casi una hora.
Hostia, es que el aprendizaje es muy tocho.
Es muy tocho, es muy guapo.
¿Y después del Amazonas?
Después del Amazonas, pues continuar. Estoy escribiendo el segundo libro. Estamos en proyectos de televisión, sigo haciendo colaboraciones. También, colaboro cuando hacen algún guión de alguna película o de algún libro, me lo mandan para verificar o cómo yo haría en las secuencias de supervivencia. Es decir, estoy metido en muchas cosas a la vez y la idea es continuar explotándolo, que siga funcionando y seguir
es
trabajando.
Es como un nicho muy bestia y muy pequeño a la vez, muy nicho, ¿no?
Depende, es decir, si lo tomas como técnica, es un nicho muy, muy pequeño. Si lo tomas como psicología, es global. Todo el mundo tiene miedo.
Claro, es global, pero me refiero que impartan los conocimientos de la psicología en la vertiente, en tipo y forma, como tú lo explicas, uh-huh, es muy pequeño.
Es muy difícil porque requiere vivencia.
Claro.
Y la vivencia es muy difícil realmente. Es decir... Tú puedes leerte 50 libros de psicología y explicas el miedo y lo explicarás totalmente diferente a como lo explico yo. A mí la forma, para mí el mensaje es que si tú eres capaz de que lo entienda un niño de 10 años y una persona de 70, lo estás explicando bien. Sí. Si empiezas a meterte palabras técnicas, a darte la vuelta tal y te quedas mirando así como diciendo, no me he enterado de nada. Yo creo que quizá lo bueno que tengo yo es la practicidad, la sencillez de... Como lo he vivido y lo he vivido en mis carnes y he sacado mis propias conclusiones, son las que te explico, son las que te doy. No tengo otras para que me entiendas. En cambio, si he leído 50 autores diferentes que tratan el mismo tema de 50 formas diferentes, va a ser muy difícil que lo que yo te explique sea coherente, sea lógico.
Es brutal. Sí. No, y le veo hoy en día, lo que sí que me encuentro es, como consumidor y en el entorno en el que yo me muevo, que la gente está empezando a valorar mucho las formaciones sobre la experiencia, ¿vale? Cada vez se deja un poco en entrevisto y en, no sé, ahí en el aire, la practicidad o la fortaleza de estudiar una formación académica arreglada. Con especialidades de que la gente te explica algo que han leído, como hacían an los antiguos chamanes porque tenían allí algo, pero realmente es como la economía, la finanza. Y dices, pero tú qué has hecho desde que te doctoraste, enseñar esto. Lo has dicho muchas veces y te lo sabes de memoria. Pero realmente hay gente en la calle hoy en día que vive de ganarse la vida aprovechando su experiencia. Y yo es el tipo de formación que consumo habitualmente y en la que me gasto el dinero.
Sí, pero hay que saber filtrar muy, muy fino ahí.
Claro.
Porque estamos en una situación donde gracias a Internet, redes sociales y demás, muchas veces se le da fama a personas que no la merecen y muchas veces personas que realmente quieren aportar sobresalen muy poco, ¿no? Entonces, hostia, yo a veces yo no me gustan mucho las redes sociales, para mí es algo y yo lo uso como trabajo solo. Pero hay veces que veo a mi hija que está viendo Instagram y tal, que está viendo. Y hostia, me pone algún vídeo y me lo miro y digo, ¿y este tío tiene 150.000 visitas? O sea,
Sí.
no me jodas. O sea, si tiene el conocimiento justo para pasar el día sin cagarse encima y está el
Sí.
tío que está viviendo de eso, o sea, esa lógica no la entiendo, ¿no?
Ya, eso sí.
Y en cambio hay gente con un mensaje muy bueno, con algo muy bueno que aportar, psicólogos, etcétera, gente que es montañera, que oye, te está dando una información que no vas a encontrar en ninguna parte, ¿no? Y ves que, oye, tienen 500 visitas, 600 visitas y piensas, ¿qué ha pasado? O sea,
Sí. Bueno, yo me refiero a mi entorno que valoramos mucho que, coño, si yo quiero ser lo que sea, ¿no? Economista o lo que sea, y encuentro un tío que ha hecho en su carrera todo lo que yo quiero hacer en la mía, pues voy a priorizar
Pero yo siempre he tenido una duda con eso. Es
dime.
decir, si yo he ganado millones de euros, yo voy a querer explicártelo a ti.
Bueno, Esu,
Ese es el punto, ¿no?
si de verdad te gusta, sí.
Y si el punto es, si he ganado millones de euros, ¿qué necesidad tengo de estar horas haciendo un curso para venderte
Ya.
cómo se ganan millones de euros? Oye, yo gano 10 millones
Sí.
de euros y hago, me compro una casita en el campo, me pongo dos caballitos, cuatro cabras y
Sí.
tres gallinas, me hago un huerto y no me busquen.
No, pero, o sea, sí, tienes razón, pero el que su pasión es eso, de alguna forma, yo lo veo claro, o sea, en el sentido de, pues yo, por ejemplo, he sido directivo de estas empresas, he adquirido estabilidad prácticamente. He tenido mi sueldo y ahora decido, en vez de seguir ejecutando esas habilidades, pues seguir ganando ese sueldo a base de explicar mis conocimientos.
No, yo lo entiendo, pero al
O
final,
sea, ¿sabes por dónde voy, no? En ese
sí,
sentido.
pero al final, a mí lo que me.
Pero sí que hay mucho falsante.
Claro, a mí el punto está en que cuando esas personas te dicen, yo te voy a explicar la verdad. Ojo, primero, la verdad no existe.
Son
Son
puntos de
hechos.
vista
Hechos y puntos de vista sobre ese
sobre tu
hecho.
experiencia, ¿no?
¿Vale? Entonces, claro, si yo te llevo a ti conmigo a Siberia, nos plantamos en mitad de Siberia, en pleno mes de enero que cuando yo fui, y pasamos 3 días, cuando se acabe, tu relato va a ser diferente que el mío. Primera, porque yo tengo un experiencial, tengo unos conocimientos, etcétera, que tú no tienes, y yo ya he estado. Entonces, igual tú dices, ¡va, tío, vamos a morir! Y yo, pues, vamos a montar el fuego, tranquilo, relájate, no pasa nada, ¿no? El punto es ese, es decir, hay gente joven. Muy joven, de 20, 24, 26, 28 años, que te hablan de una experiencial que está muy bien. Pero oye, realmente es como si yo tengo un problema, estoy casado, tengo un problema con mi pareja y digo, vale, voy a ir a un psicólogo de parejas que tiene 23 añitos, no ha estado casado en su vida. Pues igual me apetece más sentarme con un tío de 50, 60 años que se ha divorciado 5 veces, que igual sabe de qué va el rollo.
Ahí voy,
Ese es el
ahí
punto,
voy,
ese es el punto.
ahí voy. Es que yo creo que es lo que tiene valor.
Sí.
Y que tampoco, cuando ya tienes un rodaje, tampoco hace falta rascar mucho para ver el que realmente, aunque todavía no te haya explicado nada, simplemente esa manera de pensar, yo me identifico mucho con la gente que da su opinión, ¿no? Lo que tú dices, yo lo que te enseño es sobre lo que he aprendido. Y hay mucha gente que ya el primer mensaje es, para hacer esto, lo único que de esto es lo que yo te enseño. O sea, ya de entrada ya van mal.
Sí, además es gente que juega mucho con su imagen. Ves a tíos tatuados por todos lados, dándote unas lecciones de vida que piensas, pero tío, eres una persona que invierte 4 o 5 horas de su día al gimnasio, a... No, tronco, o sea, el físico es un coche, que es el que me lleva de un lado para otro. Yo soy el que conduce, que va aquí dentro. En lugar de invertir tanto tiempo ahí, para una autoestima basada en el físico, ¿por qué no te construyes a ti mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué no esas horas las inviertes en otro lado? Yo es que Claro, yo soy de montaña, entonces a mí el hecho de pagar por cansarme no lo he entendido nunca. Eso de pagar en un gimnasio, claro, yo voy por leña, tengo huerto, etcétera, yo siempre estoy muy activo, ¿no? Pero el aspecto es de, yo entiendo el deporte para mantenerte sano, pero el problema radica muchas veces, vivimos una sociedad muy basada en la imagen. Y cómo la gente, las mujeres, pues operan los pechos, se ponen tal, las horas que invertimos, las dietas, etcétera, para estar físicamente bien visibles, para ser atractivos, para ser tal. A mí me importa un huevo que seas atractivo, yo quiero la información. Sea, base, o sea,
100%.
dame la información. A mí, que tú te quieras vender a través de redes sociales y tal, con unas pintas, con un. Hostia, me parece poco coherente. Cuando alguien intenta darte lecciones de. Ya no lecciones, sino consejos de cómo manejar tu mente, tu autoestima, y ves a un tío que es que está invirtiendo 4 o 5 horas de su día a día en un gimnasio con
Sí, sí,
quizá
sí, sí, sí.
dietas. No, tronco, te estás basando en una imagen, en un recipiente
100% materialismo.
que va a ir muriendo. Es decir, tu cuerpo se va a ir haciendo viejo. Y yo siempre digo a las mujeres, cuando ya cumpláis 40, 45, es que cualquier chiquilla de 20, 25 te pega un repaso. Entonces, tienes que cultivar mucho tu mente, tu autoestima, tus conocimientos, para que cuando pase eso, sigas siendo una persona de valor, pero por lo que tienes aquí, no por lo que ves. Y eso la gente no lo entiende. Y por eso lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Por qué con 40 te compras la moto y te vas a África? Porque no estás haciendo bien la gestión.
Los pasos, cómo se tienen que
Correcto.
hacer.
¿Cómo se tienen que hacer?
Pero fíjate que mucha de la gente que compra esos cursos, entiendo que estabas ahora haciendo el símil de Yados, por ejemplo, pero son gente que muy probablemente podrían ser compatibles con lo que tú ofreces, porque normalmente son gente, el nicho de gente que va allí, son gente de las drogas, de.
Bien.
O sea, que. Quizá no es la salida, la mejor salida, pero es una salida.
Bueno, también está una pistola con
¿Sabes?
una bala,
No, 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 no.
¿sabes?
Pero que me vengo a referir que, coño, esa gente al final son perfiles que son fáciles de influenciar.
Sí.
En eso estamos de acuerdo.
Totalmente.
Y tanto para una cosa como para la otra.
Mira, cuando yo era un crío, la influencia que yo tuve fue Félix Rodríguez de la Fuente.
Wow, ya ves.
¿Bien? Claro, yo veo a mis hijos, que tienen 13 y 15, y miro, ¿qué referentes
Uf,
tenéis? ¿Bad Bunny?
qué mal,
¿Me entiendes? Es
qué
decir,
mala comparativa.
para mí, uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual es la falta de referentes buenos para los chavales. Es decir, vale, Cristiano Ronaldo. Vale, todos los chavales van peinados igual que Cristiano Ronaldo. Se pone la misma ropa, pero ese tío que me está enseñando.
El efecto fan.
¿Me entiendes? Entonces es, claro, los referentes que yo tuve de joven, hostia, hasta en los dibujos, tú veías Bola de Drag, tío.
Sí, mucho.
Bola de Dragón, ¿no? Pues entonces es el hecho de, hostia, el sacrificio, la
Los
empatía,
valores,
los
tío. Es
valores.
que no hay valores
Ahora tú
ahora.
ves Peppa Pig, los niños, y es como, la cerda se mueve, de lado, ¿sabes? No sabe ni dibujarla. Claro, es un punto que dices, hostia, los valores transmitidos no solamente por los padres hacia los hijos, sino lo que ellos ven en su día a día, esos referentes o no existen o no son referentes que te enseñen valores, respeto, educación, honor. No existe.
Te tienes que ir siempre a lo antiguo, si te fijas. Cuando quieres enseñarle algo a tu hija, buscas, a ver, episodio de no sé qué, de
Correcto.
tal, te tienes que ir atrás porque te va a saludar ahora y hasta el conejillo ese que te sale en el muñeco está diciendo que tiene ansiedad, que se va a quedar de esto porque se encuentra mal y le
Correcto,
está dando un yuyu y tú,
correcto.
conejito, ¿qué te está pasando?
Entonces, no, no, incluso yo lo veo mucho en la música. Yo a mi hija, pues le pongo desde música española, pero de los años 70, 80, 90,
Imagínate.
como mucho. Rock también, 70, 80, 90. Yo, mi hija cuando escucha reggaetón, a mí se me vuelca el corazón, tío. O sea, es como,
bueno.
no, o sea, igual que vigilas lo que comes,
Sí.
vigila lo que escuchas, tronco. O sea, es igual de importante para tu salud. No solamente es lo que consumes por la boca, sino que lo que entra por los oídos y por
Es
los
brutal.
ojos.
A mí me da igual que escuchen lo que quieran, pero sí que es, creo, nuestra obligación como padres de enseñarles que hay más mundo, aparte de lo que se oye cuando pones el. Yo por las mañanas, todas las mañanas le pongo el Google este, el Google Home,
A mí el
que
otro
es
día me
como la Alexa
hicieron,
esa.
hablando de los hijos, a mí el otro día
Sí.
me hicieron una pregunta que luego mi hijo me vino y me dio un abrazo con la respuesta.
No jodas.
Me hicieron una pregunta, yo hago mucho eso de pregunta responde
Sí.
en tal, y uno me preguntó, si pudieras volver 30 años atrás en el tiempo y explicarte algo a ti mismo, ¿qué te dirías?
Hostia.
La respuesta fue, lo hago cada día con mis hijos. Es decir, yo para mí es 30 años, pues
Sí.
coger a mi hijo y decirle, tronco, eso que estás haciendo
Esto es
no va a
así.
salir bien.
Me ha pasado.
¿Sabes?
Ahórratelo.
Ahórratelo. Aquí vas a pegar, ahí.
Sí.
Intenta darle la vuelta, ¿sabes? Pues para mí esa es la función del padre, ¿no? Es decir, cojo mi experiencial, lo vuelco en ti, tú comete tus errores, pero yo la información te la he dado.
Sí.
¿Sabes? Pues es un poco eso, ¿no? Y a mí hay cosas que dices, hostia, una sociedad hoy en día tan feminista, tan antipatriarcal, etcétera, que, bueno, son palabras que a mí se me escapan un poco, ¿no? Y que escuchen reggaetón. O sea, es como te lo quedas mirando y piensas, es una chispa, ¿no? De decir, algo ha pasado, hay una incoherencia ahí que no
Sí.
tiene lógica, ¿no? ¿Cómo nos defendéis ante eso?
Y
Y
es todo
bueno,
así, ¿eh?
es
Es
todo así.
todo antisentido común.
Todo, es incoherencia
En tu
tras
casa te
incoherencia tras
enseñaron
incoherencia.
que no gastes más de lo que tienes, ellos hacen todo lo
Todo lo
contrario. En
contrario.
tu casa te enseñaron que tal, ellos hacen todo lo contrario. Y entonces a veces intentas aplicar el sentido común en la sociedad y dices, vale,
No
es que
sabe.
es el menos común de los sentidos.
Totalmente. Y cada
Y
vez va peor, ¿eh? O sea,
sí.
ves la escalada.
Bueno, hasta que tocan en los momentos históricamente, siempre que hemos sido desviados, hemos tenido que darnos la fuerte para que venga todo lo contrario. Y lo que tanto odias, al final vendrá con toda la fuerza porque no queda la otra,
Correcto.
¿no? Yo creo que es un poco lo que está pasando ahora en Argentina y pasará en otro, o ha pasado en El Salvador, o ha pasado.
Igual, igual,
Al
igual.
final, cuando el extremo muy extremo hacia un lado, va a venir todo el extremo hacia el otro. O sea, y en las épocas que hemos tenido buenas, ha sido, pues, a partir, ¿no? La frase esta de
Sí, correcto.
tiempos difíciles hacen
Hombres duros,
hombres
hombres duros
duros.
hacen buenos tiempos, hombres
Y en
débiles.
esa cadena estamos. Ahora todo ha ido muy bien, sobre todo nuestros padres han tenido como hasta ahora esa época dorada, ¿no? De
Sí.
hay dinero, hay trabajo, hay poca presión fiscal, hay una capacidad de ahorro notable, una calidad de vida. Y ahora estamos generando el resultado de eso, tiempos muy chungos.
Bueno, llegará el
Y los
punto
que
donde
vengan.
romperá y
Sí,
volveremos a
tiene
empezar.
que llegar. O
Sí.
sea, es necesario. No se va a repetir porque la gente diga, uy, parece que la cosa, vamos a ver si. No, no, la gente, hasta que no les afecte en su vida, como digo yo, en el Netflix, o en salir a tomarse un guata, o en su propio hijo que le venga a casa y tal, yo creo que hasta que no les toque algo muy necesario, muy vital, muy del día a día, no se va a movilizar ni
Pero es que yo
Dios.
creo que ya está la destrucción, es lo que decimos, ya son los valores, cómo los chavales se divierten hoy día. Yo lo que hacen hoy día del botellón no lo había visto en mi vida. Nunca. O sea, yo no he bebido alcohol nunca, no he tomado drogas nunca. O sea, soy una persona, me gusta mucho como soy, no necesito cambiarme, ¿no? Pero el nivel de, hostia, que empiezan a beber a las 11 de la noche, que cuando van a la 1 a entrar a la discoteca ya van encebollados,
Van
perdidos.
crujidos,
Y
perdidos.
dices, no entiendo, o sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, si mañana no te vas a acordar de un pijo, ¿para qué te gastas el dinero? Vete a dormir. O
Sí.
sea, si te vas a gastar 20 euros y mañana no te vas a acordar de lo que has hecho hoy, vete a dormir y mañana te levantarás con 20 euros y te acordarás de lo mismo. O sea,
Literal.
es una cosa que dices, es el beber por el beber, o sea, para mí el alcohol lo que hace es inhibirte de ti mismo y de tu vida, ¿no? Es decir, un tío cuando quiere hablar con una chica, pues ¿qué hace? Se bebe un cubata para quitarse el miedo. Al final es un inhibidor del miedo, el
Sí.
alcohol y las drogas. Entonces es,
Es
¿qué
como
necesidad tienes continuamente de inhibirte de ti mismo, tronco?
la herramienta mala contra el miedo, ¿no? Tú te enfrentas a él de manera sana y de
Correcto.
la manera cobarde o la manera tal, es decir, mira,
Correcto.
tiro la monedita y me lo quito, ¿no?
Lo mismo con los porros y el alcohol. Es decir, yo prefiero analizarlo y entender por qué ocurre eso, y el otro es, no, no, me tomo algo para que ese miedo quede oculto o borroso y ya me meto. Es como el tío que se mete dos cubatas y de golpe el tío mide 1,70 m y pesa 60 kilos mojado y ve al de 2 metros de 110 kilos musculado y dice, lo reviento, dice, vas a morir. Pero ya está, es decir, es el punto, ¿no? De en qué punto yo necesito inhibirme de mi miedo. Es que es súper peligroso, además.
Sí, 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 sí.
O sea,
sí, sí.
Para mí el tema del alcohol y las drogas es un tema que, sí, sobre todo con los chavales, lo marco muchísimo, ¿no? De decir, no te inhibas, el miedo es una herramienta espectacular.
Te tienes que verlo y, claro, atacarlo y enfrentarlo totalmente de cara.
Pero es que cada vez beben más jóvenes, cada vez toman drogas más jóvenes, porque cada vez tienen menos capacidad de autocontrol, de autogestión, de autoanalizarse, y eso cada vez vamos a peor.
Joder. Bueno, tío, pues es que te preguntaría mil cosas más, pero yo creo que haremos otro día
cuando quieras
una segunda parte. Pues oye, muchas gracias por venir. Ya te digo, se me han quedado muchas cosas en el tintero. Este podcast ha estado muy guapo. Nada, y vosotros que estáis aquí, que os coméis todos los vídeos, suscribiros y seguirle dando caña al canal y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
Hasta luego.